Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Un agresor condenado por violencia de género ha cambiado de sexo en el registro civil de Oviedo. El problema viene ahora que con ese cambio de sexo el conflicto es entre dos mujeres, así que tiene que asumirlo otro juzgado. COPE Asturias, Marco Martín.
Entre el juzgado de violencia de género y el de familia anda la cosa, y aún quedan flecos por resolver en esta historia, a pesar de que este hombre, que antes se llamaba José María y ahora se llama María José, ha entrado ya en la cárcel de Asturias para cumplir su condena por amenazar con un cuchillo de cocina a su exmujer en 2019. No ha entrado en el módulo de hombres, sino en el mixto, a pesar de que en ese momento lucía una barba de varios días. Su exmujer ha reclamado la suspensión cautelar de la patria potestad sobre los hijos de ambos y la del régimen de visitas, algo que la jueza de violencia de género ha desestimado. También está pendiente otra querella presentada por el impago de pensiones alimenticias, y este mismo juzgado solo ha aceptado revisar los impagos de José María, pero no los de María José, que tendrán que ser investigados por un juzgado de instrucción.
Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros, como son los apartamentos, los alojamientos de turismo rural o los albergues, han aumentado significativamente. Los últimos datos conocidos, los de marzo, han aumentado un 31,4%, por lo que se han superado las 9,2 millones, encadenando así 7 meses al alza, tal y como ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Y el 43% de los españoles han dejado de comer algún alimento por intolerancias o alergias, pero sobre todo por voluntad propia. De hecho, 3 de cada 10 han decidido dejar de consumirlos motivados por la mala fama de alguno de estos productos, aunque no les generen problemas de salud. Sin embargo, dependiendo de qué alimento sea, dejar de comerlos puede ser perjudicial para nosotros, Efi García.
Nos atrapa la vida sana, como a Robert.
Dejé de comer bollería industrial, del súper y comida rápida porque quería cuidarme.
Pero las redes sociales demonizan algunos alimentos sin fundamento, como lácteos o gluten, por ejemplo, e Internet ofrece test sobre intolerancias alimentarias que no tienen base científica. Las consecuencias preocupan a los expertos. Beatriz Robles es nutricionista.
No hacer restricciones alimentarias totalmente injustificadas sin un diagnóstico médico, que al final complican muchísimo nuestra alimentación y que incluso pueden tener efectos adversos sobre nuestra salud.
Algo más del 4% de la población adulta presenta alguna alergia o intolerancia alimentaria diagnosticada. En los niños el porcentaje supera el 6%.
Y acabamos de conocer que Alberto Núñez Feijóo ha anunciado a Dolors Montserrat como cabeza de lista para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Y la guerra en Ucrania cumple ya 800 días. Los últimos datos oficiales determinan que al menos 564 niños han muerto y 1.319 han resultado heridos desde que comenzó el conflicto. Las víctimas más recientes se produjeron ayer mismo con la conquista de Rusia de pueblos ubicados en el frente este y los últimos bombardeos en la ciudad de Odessa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid se puede proclamar campeón de liga este fin de semana, Bruno Casar.
Ultiman detalles hasta ahora los de Ancelotti, conscientes de que si vencen al Cádiz mañana 4:15 y pincha al Barcelona, cantarían el alirón 4 jornadas antes, y además lo podrían hacer con noticia en la portería. Melchor Ruiz.
Estamos en la recta final del último entrenamiento del Real Madrid antes de recibir mañana al Cádiz, un encuentro en el que Carlo Ancelotti va a disponer de toda la plantilla a su disposición, a excepción de David Alaba, que sigue lesionado y haciendo recuperación de ese cruzado de su rodilla. Un Ancelotti que tiene previsto hacer numerosas rotaciones, podrían ser hasta 10, y una de ellas seguro va a ser la de Thibaut Courtois. Veremos si lo hace de inicio o a lo largo del partido. Se lo preguntamos en unos minutos a Carlo Ancelotti, que comparecerá en rueda de prensa.
Gracias, Melchor. El Barça, por su parte, también. Última detalles hasta ahora para visitar a continuación de ese Real Madrid-Cádiz al Girona, en un duelo que es directo por esa segunda plaza en la clasificación. Víctor Navarro.
Sigue entrenando el FC Barcelona en la última sesión antes del Girona-Barça de mañana en Montilivi. Lo hace sin Víctor Roque, el delantero brasileño no se ejercita, ha acudido a la ciudad deportiva, pero por malestar general los servicios médicos del club le han dejado marcharse a casa. Tampoco están los lesionados Frenkie de Jong, Gavi y Alejandro Valde. La lista de convocados la dará Xavi Hernández mañana a las 10, antes de viajar en autocar a Girona, donde descansarán en un hotel horas antes de ese partido en Montilivi. A la 1:00 p.m, rueda de prensa de Xavi Hernández.
Gracias, Víctor. Jornada que abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Getafe Athletic Club de Bilbao.
Sí, es en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tengo un apartamento vacacional. Yo llevaba muchos años trabajando en hostelería. Tengo una discapacidad y cobro una mínima pensión. Tenía los años cotizados y gracias a la vivienda puedo pagar facturas, lo cual con mi pensión no me llega.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Llega a Lidl Canarias la semana de los precios redondos Lidl Plus. Descárgate la app, escanea la caja y ahorra aún más desde ya. Jamón cocido extra, 250 gramos, ahora por 2 euros, ahorras un 19%. Y arándano, 250 gramos, por 2 euros, ahorras un 45%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
¿Miedo a volar? ¿Ansiedad para viajar? En Vinter tenemos un curso personalizado con los mejores psicólogos y profesionales aeronáuticos para que pierdas ese miedo y puedas relajarte y disfrutar a bordo. El próximo 10 y 11 de mayo en Gran Canaria tienes una nueva oportunidad de enfrentarte a tus miedos. Infórmate en wintercanarias.com.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Llega a Lidl Canarias la semana de los precios redondos Lidl Plus. Descárgate la app, escanea la caja y ahorra aún más desde ya. Jamón cocido extra, 250 gramos, ahora por 2 euros, ahorras un 19%. Y arándano, 250 gramos, por 2 euros, ahorras un 45%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Equipo titular, José Luis Reina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
Muy buenas, amigo. ¿Qué tal?
Muy bien. Iván Sánchez, ¿cómo va todo por ahí, por Telde?
Hola, buenos días. Pues bueno, capeando el tiempo, resolviendo los problemas que nos hemos encontrado. Pero bien, bien.
¿Estás en el despacho ahora mismo?
Sí.
Bueno, ¿qué tienes sobre la mesa? Siempre nos gusta saber.
Pues tengo sobre la mesa el listado de inversiones que tiene el municipio para todo lo que queda de año. Que tiene que ver con subvenciones, básicamente, y con una cantidad bastante importante. Y eso es lo que tengo sobre la mesa ahora mismo.
¿Y se va a cumplir el presupuesto en cuanto a inversiones?
El problema es el tiempo. Nosotros ya tenemos a día de hoy todos los proyectos aprobados o reformados, aquellos modificados que eran necesarios. Nos queda, creo que uno, que tiene un reparo, pero todos los demás ya los he puesto al día. Y ahora nos queda la ejecución. Y algunos de ellos ya están en contratación para próximas. No, yo creo que en cuestión de días ya se pondrán en la plataforma de contratación pública, pero nos queda la ejecución y eso es lo que lo que me quita el sueño, para entendernos, ¿no?
Bueno, pues
que
todo vaya bien. Onalia Bueno, ¿qué es Onalia Bueno para el gobierno de Canarias? José Luis, un verso suelto, quizás algo díscola, pues ya sabes que se opuso frontalmente al anteproyecto de ley de vivienda vacacional y ahora asegura que lo va a hacer, sí o sí. Seguramente en 2025 una tasa turística, será el primer municipio de Canarias con una tasa turística, y habla de 2,5 euros en función también del establecimiento alojativo, es por pernoctación, por persona y día, es decir, que pueden ser 35 euros si vas una semana, 4 personas, ¿no? Ya que sea una cantidad a tener en cuenta. La va a aplicar sí o sí, y además también va a servir para saber si realmente una tasa turística, una ecotasa, neutraliza la llegada o no de turistas. Ella dice que no. Vamos a escucharla.
Estamos entre 2 y 2,5 millones de euros. Más adelante, ya cuando cuadremos mucho más y perfilemos más el estudio, ya nos dará esa cantidad. Y también decir que por implantar esa tasa turística nadie va a dejar de venir a Mogán y a Canarias, porque ya en la condición, es decir, en la mentalidad del europeo ya está aplicado. Recordar que de los 27, 18 más Malta ya lo tienen implantado, más Nueva York, más Tailandia, más 130 países más.
Bueno, y nosotros le preguntamos, en ese momento, Mayer le preguntó, ¿y si un residente de Mogán, del pueblo de Mogán, se quiere hospedar en un hotel o en un establecimiento alojativo, tiene que pagar la tasa? Y yo dije que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo ves esto, José Luis? ¿Va a restar turistas o no?
Vamos a ver, yo comparto la opinión de... Yo no soy muy partidario de aplicar este tipo de tasas al turismo, no soy muy partidario, pero sí comparto con Onalia que la aplicación de esta tasa de Mogán no va a restar turistas a Mogán. Esto parece evidente, ¿no? Porque es que da la sensación de que cuando hablan de tasas, de cotasas o de como lo quieran llamar, da la sensación de que eso, de que el turista, el alemán que está buscando algún sitio para quedarse en Gran Canaria y ve fotos de Mogán, le encanta, encuentro un apartamento con vistas al mar y de repente dice, ah, no, me van a cobrar esto, no voy. No, esto parece muy poco lógico, ¿no? Esto no va a afectar absolutamente nada, ¿no? Ahora, lo que sí me parece interesante, bueno, me parece interesante varias cosas, ¿no? Primero me sorprende una vez más me sorprende Onalia Bueno, ¿no? Me sorprende, algunas veces nos sorprende para bien, otras me sorprende para menos bien, pero bueno, pero no deja de ser algo pionero en España, ¿no? Y seguramente salga bien, ¿no? Es decir, si el Ayuntamiento de Mogán es capaz, como dice la alcaldesa, de utilizar la recaudación de esta tasa para mejorar las infraestructuras relacionadas con el turismo, jardines, limpieza, etcétera, etcétera, oye, pues no sé, pues puede que sea el inicio de una dinámica que se extrapole a otros grandes municipios turísticos de España, ¿no? Ahora, ¿tendrán la capacidad de aplicar ese dinero con la eficacia que se presupone? O sea, eso lo veremos, ¿no? Lo que está claro es que esta tasa que aplicará Mogán no afectará absolutamente nada a la llegada de turistas. Los alojamientos turísticos de Mogán van a seguir llenos. Mogán va a seguir siendo un destino de primer orden turístico en Gran Canaria, y esta tasa pues puede ser bastante beneficiosa para el municipio. Uh-huh. Insisto, esto parece lógico, ¿no? Ahora, esta tasa aplicarla a nivel regional, ese ya es otro debate, ¿no? Pero quizás sí puede ser un buen experimento. Y he leído algunas crónicas que dicen, oye, es que Onalia ignora el gobierno de Canarias, al cual apoya y tal. Bueno, pero es que Onalia siempre ha sido una líder política que anda a su propio camino, ¿no? Y esto le ha llevado a elogios y a críticas, pero sus resultados electorales están ahí, ¿no? Y es un fenómeno político que tenemos en Canarias y que de momento la cosa no le va mal.
Desde luego, son incontestables, ¿no? Y hay que tener en cuenta que ella siempre lo ha dicho, yo defiendo los intereses de mis vecinos y vecinas de Mogán, Onalia Bueno, que como saben es la vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Y yo imagino, Iván, que muchos alcaldes o alcaldesas de municipios turísticos estarán diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Algunos estarán aplaudiendo, yo no me he atrevido, se ha atrevido Onalia, vamos a ver qué pasa, porque de repente es una buena medida.
Bueno, ¿en qué tiene razón, me parece a mí? Bueno, en el déficit de financiación, ¿no? Que como sabes, se hace, bueno, Canarias financia a los municipios, bueno, en función de su población y no a las personas que no son residentes, con lo cual, si Mogán recibe al año, como decía la alcaldesa, más de 1 millón de turistas, pero realmente su población, de hecho, pues no sé si llegará a 20.000 habitantes, una cosa así, ¿no? Con lo cual, la financiación que tiene del Estado, vamos, es muy, muy inferior a la necesaria, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que se olvida en ese debate de otro tipo de impuestos y otro tipo de tasas que sí ingresa, ¿no? En actividades económicas, el propio IBI, ¿no? Imagínese, bueno, la cantidad de hoteles que tiene Mogán, ¿cuál debe ser el nivel de ingresos anual por eso, ¿no? Impuestos de construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, no creo que sea un problema, como ya plantea, exclusivamente de financiación. Yo creo que es más bien un problema de competencia entre ciudades, ¿no? Yo creo que desde un tiempo para acá, las ciudades prácticamente tienen casi el mismo protagonismo que los propios estados, ¿no? Entonces, vale, bueno, debe entender que su municipio debe ser líder en Canarias, ¿no? Ya lo es líder en el sector turístico, ¿no? Pero sí, quiere que sea reconocido como tal, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus propias normas que además los diferencian de los demás, ¿no? Yo creo que en eso también está compitiendo, ¿no? Que sea efectiva o no y que finalmente se recaude, porque realmente parece que sí ha encontrado un camino que sí es viable y es legal, que eso se dedique finalmente a mejorar el destino turístico, pues bueno, una cuestión que está por ver, me parece que es muy muy compleja, ¿no? Siendo bastante contrario a la implantación de tasas, también puedo estar de acuerdo con ella en que el turista no lo va a notar ni va a dejar de ir al destino porque le cobren 3 euros al día. Ese no es el debate. Yo creo que el debate es el objeto finalista de este impuesto, ¿no? En el que todos dudamos de que sea realmente efectivo y que vaya, digamos, a compensar, oye, pues no sé, el exceso de consumo de energía, de agua, el tratamiento de residuos, en fin, todo eso, ¿no? Que vaya a compensarlo una tasa. Yo creo que son políticas un poquito más globales, ¿no? Más de a nivel de comunidad autónoma, a nivel de Estado, ¿no? Yo creo que un municipio por sí mismo no es capaz de resolver ese asunto.
Bueno, esto, Iván, José Luis, era algo que pedían los promotores de esa manifestación del 20 de abril. Canarias tiene un límite, pero hay otras también, y es la posibilidad de limitar la venta de vivienda a extranjeros. Esto yo entiendo que quizás es un poquito más difícil, es un poquito más complicado.
Y en Mogán, sobre todo, ¿no? En Arquiniquín debe tener la colonia de noruegos más y finlandeses y demás, de nórdicos, ¿no? Más importante de Canarias, ¿no? Y son residentes o personas que pasan más de la mitad del año aquí, ¿no? Mientras ellos invierno suelen venir aquí, bueno, fundamentalmente jubilados, gente mayor. A ver cómo prohíbes tú eso, ¿no? En tu propio municipio, ¿no? Yo creo que ahí también incluirían una contradicción, ¿no? No puedes limitar por un lado y al mismo tiempo dejarlo limitar y por otro lado poner un impuesto, ¿no? Insisto, yo creo que son cuestiones que deben abordarse a nivel de comunidad autónoma, no de forma independiente, ¿no? Por mucho que uno intente resolver los problemas que las administraciones no resuelven, ¿no? Pero no creo que sea el camino desmarcarse del gobierno de Canarias, ¿no?
Pero tú crees que esto realmente se puede implantar. Parece ser que lo va a poner sobre la mesa en esa conferencia de presidentes de regiones RUP, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y además siguiendo el modelo de Malta. Es verdad que Malta lo tiene, pero Malta lo negoció antes de entrar en la Unión Europea. Nosotros estamos planteando ahora, lo cual va a ser muy complicado.
Tendríamos que modificar el tratado, ¿no? ¿Y qué hacemos con la libre circulación de personas? ¿Qué hacemos? ¿Lo prohibimos? Yo creo que una comunidad, una región no se puede desmarcar, puede plantearlo, obviamente, ¿no? Pero debe entrar dentro de un marco de política general de la Unión Europea, ¿no? Con las regiones ultraperiféricas, pues sí, pero tendrá que plantearse de forma global, no declararnos de repente la República Independiente.
¿Y cómo se materializa, no? Porque yo imagino que José Luis estará pensando, ¿y cómo? A ver, ¿cómo lo hacemos? Tú sí, tú no. Si vienes, no sé, de un país de Europa, sí. Si vienes de otro lugar, no. ¿Cómo se hace?
Si tienes dinero, no lo tienes, ¿no? Es que no sé.
No creo que sea... Yo por mucho que trato de entender o de visualizar cómo se puede ejecutar esto, pues no termino de verlo. Es que es muy complicado. Yo creo que hasta legalmente no sé si tiene no sé si tiene algún tipo de viabilidad, pero aún así a mí esto me parece un poco chocante, ¿no? Es decir, no lo sé, es que me parece muy complejo, porque es que estamos allá hablando de las libertades de cualquier ciudadano de comprarse una propiedad allá donde considere oportuno, ¿no? Es decir, limitar o prohibir que una persona que no sea... pero que estamos hablando de que no sea canaria, o de que no sea española, o de que no sea europea.
Extranjero, en principio.
Ya, bueno, pero claro, es que no sé cómo se puede aplicar esto legalmente.
Es que materializarlo, ¿no? Yo entiendo que fácil no es.
Y no, parte de la Comunidad Económica Europea, que son los que más propiedades compran. No estamos hablando de extracomunitarios, sino cómo le prohíbes, es que es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, ¿no? El libre tránsito de personas y mercancías. O sea, ¿cómo lo prohíbes? Tendrías que volver contra ese derecho, tendrías que modificarlo, ¿no?
La cuestión de fondo, más allá de que la compraventa de viviendas por parte de extranjeros tenga un porcentaje alto en Canarias, pues yo creo que más que prohibir a esa gente que compre viviendas aquí, que están en todo su derecho, pues habría que preguntarse, oye, ¿por qué los canarios no pueden acceder a una vivienda? ¿Por qué no pueden asumir la entrada para comprarse un piso? ¿Por qué no tienen ahorros? Es que yo creo que el debate no va de prohibir a los de fuera comprar. Lo ideal sería que los de aquí tuvieran la oportunidad de acceder a ese mercado. Y ese sí es el verdadero trabajo que tienen que hacer las instituciones, los políticos. Es decir, aquí la varita mágica de, oye, pues no, ¿tú de dónde eres? De Francia, pues aquí no puedes comprar. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos con la vivienda? Porque si el francés o el alemán o el inglés no puede comprar, entonces, ¿podrá comprar el canario? ¿O tampoco va a poder comprar el canario? Porque aunque tú le prohíbas a los de fuera comprar una vivienda aquí, eso no va a hacer que mejore sustancialmente la economía de los de aquí, ¿no? Es que es un poco contradictorio. Yo esto lo veo más como un titular bastante apetecible, pero que luego en la práctica va a ser casi imposible llevarlo a cabo. Eso por un lado. Y por otro, insisto, ¿a mí en qué me afecta que el de fuera no pueda comprar si mis ahorros para la entrada de una propiedad van a ser los mismos, si los precios van a ser los mismos, si los salarios van a ser los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, me parece tapar un agujero con un parche muy débil.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Por cierto, el otro día en la conferencia de presidentes insulares para, de alguna manera, poner sobre la mesa el problema demográfico, el presidente, en esa comparecencia, Fernando Clavijo, dijo que la compraventa de vivienda extranjera a Canarias era el 34-35% aproximadamente. Tampoco parece mucho, ¿no? Por lo tanto, veremos qué pasa.
Pero no es poco, tampoco. Tampoco es poco.
Bueno... Hombre, ten en cuenta que estamos hablando locales, españoles y extranjeros. El 30 y pico% más o menos, pues puede estar a la par, ¿no? 30 y algo más o menos cada uno, ¿no? Bueno, sea como sea. Oye, por cierto, ¿qué es esto de máquina del fango? A ver si ustedes me lo pueden aclarar. ¿Y qué es esto, José Luis, tú que eres periodista también? ¿Qué es esto de una oficina antibulos? Exactamente, ¿cómo se va a detectar un bulo? Y yo me pregunto, ¿quién ha lanzado más bulos? ¿Y quién nos ha mentido más que el propio presidente del gobierno? ¿Cómo se va a hacer esto?
Esto es preocupante. Es decir, ¿quién mide los bulos, no? ¿Quién dice lo que es un bulo y lo que no? ¿Qué herramientas se van a utilizar en esa oficina siniestra, oscura, de momento? ¿Quién es el encargado o los encargados de diagnosticar los bulos? ¿En qué medida puede afectar esto?
José Luis, se nos ha ido José Luis. Venga, Iván, vamos a recuperar a José Luis.
Sí, yo siempre vuelvo al... Yo creo que... ¿Dónde es el origen de esto? ¿Recuerdas aquella campaña electoral, en aquel debate entre Rajoy y Pedro Sánchez, donde Pedro Sánchez le dice a Rajoy, que entonces era presidente del gobierno, que no era una persona decente, ¿no? Y que para dirigir un país había que ser decente, y usted no lo es, ¿no? Ahí empezó todo. Sí, yo... Si hay que buscar un momento donde se distorsiona todo, yo pondría ese, ¿no? Porque esta legislatura se explica desde ese momento que era inédito, que llamó mucho la atención y que a Pedro Sánchez lo puso en el foco, le dio mucho protagonismo, nos enteramos de quién era y nos empezamos a interesar por él, pero empezó a desgastar la propia democracia, que es la que ahora que es lo que ahora defiende tanto, ¿no? Yo la verdad es que creo que hemos surgido por el mismo camino, o sea,
nos imaginamos que la oficina Antibulos debe ser un señor como en los años 60, ¿no? Con aquella oficina de censura, ¿no? Que cortaba fotogramas de películas, ¿no? Yo creo que, pues si ese es el camino que va a seguir esto, pues la verdad es que a donde nos lleva es a un sitio bastante peor que el de ahora, ¿no?
¿Lo de su mujer es un bulo o no es un bulo? Porque todavía no se ha aclarado la cuestión. ¿Verdad que le han hecho entrevistas al presidente y nadie se ha atrevido a preguntárselo?
Nadie se lo aprendió, ni se lo preguntará, por si acaso lo censuren, ¿no? Pero sí que se dijo en la tribuna del Congreso de los Diputados y se acusó directamente a la mujer de Feijóo de haber recibido ayuda del gobierno, y no era cierto.
Ajá. Esa oficina va a controlar el WhatsApp, va a controlar Facebook, va a controlar Twitter, va a controlar... Es decir, si yo lanzo un bulo por WhatsApp y te lo mando a ustedes dos, esa oficina antibulo que me va a detener... Va a clausurar WhatsApp.
Lo que me da miedo es que hay países que sí lo hacen. En China, por ejemplo, sucede así. Y en Corea del Norte.
A mí me parece que una oficina antibulo es un chiste de pésimo gusto. Sí. Con las redes sociales eso es incontrolable. De hecho, las encargadas de controlar los bulos son las propias empresas que gestionan las redes sociales. Es decir, que para eso tienen herramientas de verificación y tal. Luego hay otras páginas web vigentes en España, activas, en las que el usuario puede acudir a comprobar si una información es veraz o es un bulo. Es decir, eso ya existe, pero una organización gubernamental pública con dinero público encargada de vigilar lo que ellos consideren que es bulo, claro. Pues esto es muy peligroso, claro, sí, porque sí. Es que, insisto, ¿quién mide lo que es un bulo? ¿El director de la oficina antibulos? Es como una cosa muy surrealista. Ahora, el objetivo real de esta oficina antibulos, ¿cuál es? Pues que a lo mejor hay digitales que lanzan información no agradable para el gobierno, la oficina antibulos dice que esos son bulos y el gobierno tiene la capacidad de cerrar esos digitales. Pues entonces ya entramos en otros ámbitos, ¿no? En el de la clausura, en el de... Pues, y si son bulos, es tan fácil como acudir a la justicia y denunciarlo, ¿no? Que esto ya es otro mecanismo bastante más higiénico que lo otro, ¿no? En fin, tendremos que seguir en nuestra labor de investigar cuál es el verdadero fin de esta pseudo oficina, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Recuerdo que el año pasado, a final de año, le dije a Iván, no sé si estabas tú, José Luis, ¿cuál es la mejor noticia que te apareció? Y ahí me dijo Iván, ¿te lo recuerdas, Iván?
Sí.
Han eliminado Sálvame de la parrilla, pues, amigo. Vuelvo otra vez, eso sí, en edición
por hablar,
online.
Por hablar.
Así que por hablar, vuelvo otra vez.
Sí. Y con más fuerza que nunca, así, con los mismos personajes, ¿no? Que es lo más increíble, ¿no? Pues nada, pues yo espero que dure poco y entonces pueda celebrar a final de año que ha clausurado por segunda vez, ¿no? El programa, ¿no? Aunque realmente a Sálvame lo sustituyó un programa de televisión que, por cierto, ve mucho mi madre, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Por lo cual...
¿Y la oficina antibulos actuar aquí? Porque mira que hay bulos
sí,
ahí.
Eso te digo, ¿eh? Imagínate que la oficina antibulos entrara en Salvan. O sea, no habría ni un minuto de emisión. Si es que prácticamente todo está basado en rumores y tal, ¿no? Y en chismes y demás, ¿no? O sea, es que no hay información veraz.
Pero el presentador jamás acabaría con él. ¿El presentador será el mismo?
No, es una presentadora que no recuerdo su nombre, porque no veo, pero es muy conocida ella y que vive en Fuerteventura. Pero no recuerdo cuál es su nombre.
Ah, te digo, porque el presentador, ¿quién? ¿María Patiño?
Es María Patiño, correcto. María,
pues, lo de Fuerteventura me sonaba. Es que Jorge Javier es muy amigo del presidente, te digo, pues entonces ahí yo creo que la oficina antibulos con Sálvame haría la vista gorda si estuviera Jorge Javier Vázquez presentando, porque, bueno, siempre ha apoyado públicamente a Sánchez, ¿no? No es ningún secreto, y Sánchez incluso lo ha contratado para que le presente algún evento a él o al partido, ¿no? Pero más allá de todo esto, no debemos olvidar una cosa, es decir, Sálvame, que es un fenómeno televisivo indiscutible, estuvo tantos años en parrilla porque tenía una audiencia millonaria. También tenía muchos detractores, entre los que me incluyo. Yo es que directamente ni lo veo. Yo es que directamente en casa no veo la tele normal, sino solo veo las aplicaciones, ¿no? De series y tal. Pero sí es verdad que ante eso sí es otro hecho incuestionable. Es decir, cuando un programa tiene millones de españoles que lo están viendo, pues quiere decir que tiene el respaldo de la audiencia y que eso tiene su público, ¿no? Y ante ahí, ¿qué podemos hacer?
Sí, pero y es cierto que además acompaña mucho, mi madre es una de esas personas que siempre está pendiente del programa y demás, ¿no? Acompaña mucho y bueno, está bien enfocado en determinado sector. O sea, tiene muy bien estudiado quién dirige en el programa y bueno, y de ahí su éxito, ¿no? Pero oye, pero no por ello hay que perdonarles tampoco el contenido que emiten. Yo creo que se puede entretener también de otra forma, ¿no? Sin tener que, no sé, despiezarse en directo como lo hacen, ¿no? O destriparse.
Claro, ellos tuvieron una experiencia, ¿no? En alguna plataforma, no sé si fue en Netflix o por ahí, cuando Mediaset los quitó de parrilla, los contrató de nuevo, creo que fue una plataforma, no me acuerdo de cuál, y duraron muy poquito ahí. Es decir, lo que demuestra también es que es un programa hecho para la tele tradicional, no para plataformas en streaming. Y esta es otra de las claves, ¿no?
Claro, es un programa con una facturación publicitaria tremenda y tiene muchos recursos. Ya para acabar, mañana vamos a Noeta, compañeros. Mañana va a ser complicado, ¿eh? Mañana va a ser difícil.
¿Cuál sería la mejor noticia, Javier, retomando tu pregunta? Que Las Palmas vuelva a ganar algún partido alguna vez. Porque esto ya se ha convertido en una misión...
Una pesadilla.
Deprimente, en fin, para enfadarse mucho, como está la gente. Aquí no se sabe quién sigue, quién no sigue, el entrenador sí, los jugadores sí, no, quién. Entonces, en fin, esto ya se ha convertido, yo creo que en una falta de respeto a la afición, que acudió masivamente a abonarse a principio de temporada, que se ilusionó con el equipo y que están teniendo un final trágico, muy trágico.
De un Pimienta Quédate, vamos a ver si realmente los mismos que cantaban ese Pimienta Quédate piensan igual después de toda esta racha de derrotas, Iván.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Hablamos de Sálvame, ahora es una especie de Sálvase que pueda, ¿no? Porque se ve, ¿no? La verdad es que no solo ganar, sino acabar bien la temporada para que esto no contamine la siguiente. Yo creo que la mayoría de los jugadores y el propio entrenador, la directiva, está pensando ya en la temporada siguiente, y esto, esta inercia podría ser devastadora, ¿no? Porque la ilusión con la que empezó el equipo el año pasado, recién ascendido, y el impulso que tuvo es lo que les ha salvado. Imagínate empezar desde este punto de moral tan bajo, ¿no? Y con la afición un poco ya pitando, ¿no? La afición ya está pitando al equipo en casa. Entonces, esto no son formas, ¿no?, de acabar la temporada. Que sí, que es cierto que se va a conseguir el objetivo de la salvación, pero hombre, las formas también son importantes, ¿no? Y sobre todo esta especie de discurso que se ha implantado de, bueno, a ver quién sale, quién no sale, quién se queda, esta rumorología que está rodando el equipo, yo creo que no va a ayudar nada a ganar nada, pero bueno.
Bueno, pues, Javier, pongo mi cargo como tertuliano de este programa a tu disposición.
¿A que ganamos
porque...
uno?
No, porque desde que dije yo lo de Europa, la cosa...
Sí.
Creo que soy el gafe, creo que soy muy gafe.
Bueno, habrá mucha gente pensando lo mismo que tú, ¿eh? Porque yo creo que todos miramos hacia arriba, hacia Europa, con la racha que tenía el equipo y lo bien que jugaba, y que sigue jugando, porque el equipo no juega mal. Lo que pasa es que no sé si los demás rivales le han encontrado ya la tecla para saber jugar a la Unión Deportiva Las Palmas, que es incapaz de ganar un partido. Ojalá y sea mañana, que lo tiene complicado, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con José Luis. La mejor noticia de este fin de semana es que la Unión Deportiva Las Palmas vuelva a la senda de las victorias. Ojalá y sea así. Será hasta la semana que viene, compañeros. Un abrazo fuerte, Iván.
Un abrazo.
Otro también para ti, José. Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, señora. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. En Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Composiciones elegantes de muebles de salón. Muchos dormitorios, sofás confortables, chaise longs de diferentes medidas, rinconeras grandiosas. Solo sentarte en una te produce serenidad. Aprovecha sus rebajas. Muebles Capitol.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en Cope más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en Cope más Gran Canaria.
Escuchas Cope más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguro que tú conoces la estrella Michelin, ¿no? Faltaría más. Bueno, pues ahora vamos con un nuevo giro de tuerca. Es un evento sin precedentes para la industria hotelera española. Y es que la guía Michelin ha extendido su sistema de reconocimiento e incluye por primera vez en España las llaves Michelin. ¿Qué significa exactamente esto? Pues se lo vamos a preguntar al director del Hotel Santa Catalina Hideaway Hotels, Alfonso Girón, a quien tenemos en línea. Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, pues vamos a ver si podemos conectar otra vez con el director del Hotel Santa Catalina Hideaway Hotels, porque al fin y al cabo, como decíamos, es una nueva modalidad en cuanto a la guía Michelin y, por supuesto, supone el reconocer aquellos establecimientos hoteleros que tienen una calidad determinada, ¿no? Pero queremos saber qué busca esta nueva modalidad, ¿no? Esta llamada llaves Michelin. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos exactamente cómo se materializa esto y qué significa lo de las llaves Michelin, Alfonso.
Bueno, vamos a ver, este es un proyecto que lanzó la guía Michelin este año. La guía Michelin pues es muy reconocida en el sector, especialmente para temas gastronómicos, como todos sabemos, con esa clasificación de los restaurantes con una, dos y tres estrellas. Y este año han lanzado este nuevo proyecto para enfocarlo a seguir un poquito el mismo criterio para puntuar los diferentes hoteles a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido la inmensa fortuna de ser galardonados con esa primera llave Michelin recientemente, el único hotel en Gran Canaria y uno de los tres que han sido seleccionados a nivel de las Islas Canarias, y la verdad es que estamos muy contentos.
¿Qué significa y qué es lo que mide exactamente las llaves Michelin, Alfonso?
Bueno, los criterios que han seleccionado, esto se hacen a través de visitas individuales totalmente anónimas, que nosotros desconocemos ni quién las hizo ni en qué momento. Pero bueno, lo que se trata de valorar un poquito es el dotar al establecimiento de una excelencia arquitectónica, que tenga un diseño interior que sea cuidado, la calidad y coherencia que tiene el servicio que se presta al cliente. Luego la relación calidad-precio y también un poquito destacar la contribución al desarrollo del destino y digamos que tenga influencia localmente, ¿no? Yo creo que Santa Catalina, que es un hotel emblemático, que después de la reforma realizada por Barceló Hotel Group en el año 2018, pues reabrimos las puertas de un hotel histórico. Y bueno, tenemos mucho vínculo con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros tratamos de hacer muchos eventos que abren las puertas a la ciudad. Y yo creo que ese vínculo con lo local es muy destacado, especialmente con nuestro afamado Festival Santa Catalina Classics, que ahora vamos a tener la cuarta edición y uno de los primeros conciertos en el mes de junio. Y bueno, un poquito pues destacar todas estas variables. Yo creo que el hotel cumple con creces en muchos de los aspectos que se destacan por parte de la guía, y de ahí que hayamos sido premiados.
Es la primera vez que se realiza aquí en España. ¿Esto se ha implementado ya en otros países y tiene el mismo tirón? ¿Está tan bien valorada como las famosas estrellas Michelin, Alfonso?
Sí, es el primer año que lo hacen también a nivel internacional. Si bien es cierto que ya han sacado en Estados Unidos y creo que Inglaterra, han sacado ya los premiados también. Pero es la primera edición que lo realizan a nivel internacional. Y yo creo que es un proyecto que se va a consolidar a futuro, porque solo hay que ver la tremenda repercusión e importancia que tienen en el cliente el tema de las estrellas Michelin, ¿no? Nosotros aquí en Santa Catalina tenemos dos restaurantes galardonados con estrella, tenemos el proyecto de Borja Marrero con musgo, con esa estrella verde, y luego el restaurante Poemas Valle Hermanos Padrón con una estrella roja, y nosotros notamos mucha repercusión, mucho reconocimiento en el mercado, gente que está muy interesada en la excelencia gastronómica y que nosotros somos un referente en las Islas Canarias. Uh-huh. Entonces yo creo que esto a futuro pues se irá consolidando y marcará un poquito la tendencia, ¿no? Y hará que bueno, muchos establecimientos quieran estar en esas listas y ojalá que redunden una mejora del servicio y de la oferta hotelera que ofrecemos en las islas.
Pues muchísimas felicidades, Alfonso. En esta primera edición, dos de los tres premios otorgados en Canarias han recaído en hoteles del Barceló Hotel Group, el Royal Hideaway Corales Resort en Tenerife y el reconocidísimo, emblemático, histórico Santa Catalina Royal Hideaway Hotel aquí en Gran Canaria. Alfonso, felicidades, lo dicho, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Claro, y uno va reflexionando lo importante, incluso necesario, que es formar también a los más pequeños en primeros auxilios, ¿no? Digamos, en una introducción a la enfermería, porque de repente puede pasar algo. En nuestra casa estamos acompañados solamente de los pequeños y son ellos los que en algún momento nos pueden salvar la vida. Vamos a hablar de esto con el director de enfermería de Vitas Canarias, Flavio da Silva, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, encantado de hablar con usted, Flavio. Vitas ha realizado durante los últimos dos meses varias formaciones, más de 500 niños en diferentes colegios. Exactamente, ¿en qué consiste este tipo de formación y cuál es el objeto final de esta formación? ¿Por qué se realiza, Flavio?
Efectivamente, en los últimos dos meses hemos hecho varias acciones formativas, realizadas principalmente por las enfermeras de los hospitales Vitas de Canarias, con el principal objetivo de crear hábitos de vida saludables en los más pequeños en concreto y hacer promoción de la salud. Más en concreto, pues hemos acudido a colegios de primaria e infantil pues para formar a los más pequeños, como habías comentado al inicio de ayer, en cursos de primeros auxilios o aquellas necesidades más emergentes que nos pueden suceder en casa. Uh-huh. También hemos abordado, por otro lado, con enfermeras matronas, un tema que todavía sigue siendo muy tabú en muchas casas, que es la educación sexual. Y nuestras matronas pues también se han acercado a los niños de ESO, a los cursos de ESO, pues para hablar un poco de educación sexual, enfermedades de transmisión sexual y cómo pueden abordar en esas edades que empiezan a tener más curiosidad por sus cuerpos y cada vez los niños que son más precoces, pues cómo abordar esa situación con expertos como pueden ser nuestras matronas.
Claro, esto es educación no reglada, ¿no? ¿Son buenos estudiantes, son buenos alumnos estos niños de ESO de primaria a quien se les ha formado en primeros auxilios, ¿no, Flavio?
Sí, efectivamente. Esto es todo formación no reglada. Son iniciativas que nosotros tenemos desde el propio hospital. En Vitas Canarias las enfermeras desempeñan un papel esencial en la promoción de la salud y el bienestar de la sociedad. Su labor abarca desde la preparación al parto que hacemos en nuestros hospitales a charlas en colegios con los niños. Son muy buenos alumnos. Los niños hay que entender que son esponjas y que quieren aprender y quieren tener un papel protagonista en un tema tan importante como puede ser la salud o como puede ser salvar una vida.
Oye, y entiendo que debe ser curiosísima las preguntas que hacen, ¿no? En un momento dado, nuestros chiquillos, los niños y niñas.
Efectivamente, te encuentras un poco con todo tipo de preguntas, pero es verdad que todas ellas tienen mucho sentido. Además, hay que decir también que los niños hoy en día, hablo de los niños de primaria infantil, que fue realmente donde hicimos los cursos de degeneración cardiopulmonar, son niños que ya tienen, y calculo que esto viene desde casa, pues algún tipo de formación. Entonces ya las preguntas que ellos lanzan y hacen, pues tienen mucho sentido, ¿no? Ves niños que ya saben perfectamente cómo colocar las manos ante una generación cardiopulmonar, cuáles son esos momentos de esas situaciones de emergencia, saben identificarlas perfectamente y cómo actuar. Al final nosotros lo que pretendemos también con esto es crear cultura. Los niños pasan mucho tiempo solos en casa con sus padres, con su madre, con su padre, o en muchas situaciones con sus abuelos, y es muy importante que un niño sepa identificar una situación de emergencia y sepa cómo pedir ayuda. Esto es fundamental.
¿Hay noticias de niños que han salvado la vida, algún miembro de la familia, porque han sabido detectar un problema grave, por ejemplo, no sé, una parada cardiorrespiratoria, por ejemplo?
Efectivamente, hay varias noticias y estudios ya de que los niños han salvado vidas. O sea, hay niños que han sabido identificar una situación de parada cardiorrespiratoria, han sabido llamar al 112 para que venga y actúe inmediatamente. Y mientras, hay otras noticias en que tú ves que hay niños que mientras llegaban los servicios de emergencia han sabido realizar una maniobra de reanimación cardiopulmonar y salvar la vida de su familiar.
La verdad es que es tremendo, ¿no? Que tu hijo, que tu hija te salve la vida. Es emocionante por una parte y tremendo también, ¿no? El conocimiento que adquiere.
Efectivamente, es muy emocionante, y aparte de eso también te transmite mucha seguridad. Bueno. Yo como padre, pues es una de las preocupaciones que tenemos en casa, es que obviamente nuestro hijo sepa actuar si a su madre o a mí nos pasara algo. Sí que es verdad que hay una labor que es importante, que también tienen que tener los padres y los familiares en casa, que nosotros hemos identificado en muchos de estos talleres, que es que, claro, los niños saben actuar, los niños saben identificar una situación de emergencia y saben llamar al 112. Pero pues vimos que los niños no saben dónde residen, no saben decir dónde está su casa. Uh-huh. Entonces, bueno, esta es una labor que los papás tienen que tener la preocupación de hacer llegar a sus niños, oye, dónde vivimos y cómo, si pasa algo, cómo hay que llamar a un servicio de emergencia.
Pues desde luego que sí, importante. Además también entiendo que sirve para captar futuros médicos, no sé, pues personal de la salud, que bien que nos hace falta para un futuro, Flavio.
Desde luego, o sea, nosotros aquí también lo que hacemos es cultivar esa semilla, ¿no?, de la profesión sanitaria, para que estos niños pues empiecen a tener curiosidades y vean con buenos ojos pues la profesión enfermera, la profesión de los médicos. Invitas Las Palmas, invitas Tenerife, invitas los Canarios, que son los centros que tenemos aquí en el archipiélago. El compromiso con la formación de futuros profesionales de la salud es una prioridad innegable para nosotros. Uh-huh. Nosotros tenemos una estrecha colaboración con diversas universidades, tanto nacionales como internacionales, en que ofrecemos la oportunidad de prácticas a más de 100 alumnos de enfermería cada año. Entonces, obviamente que nosotros intentamos cultivar desde los más pequeños esta inquietud por la profesión sanitaria, en una era en que efectivamente tenemos una carencia muy importante de profesionales sanitarios, tanto de enfermeras como de médicos en nuestros hospitales.
Vale, estamos hablando, ¿no?, de que al fin y al cabo esta formación es no reglada. ¿Tú crees que se debería incluso incluir en los planes de educación, en los planes formativos de estos chicos y chicas, como obligatorio, como materia obligatoria, Flavio?
Sí, sí, debería, esta formación debería ser obligatoria. Yo creo que es muy importante tener espacios, aulas arregladas en que se hable claramente de cursos de primeros auxilios, porque, a ver, situaciones de emergencia nos encontramos a diario, tanto en nuestra casa como en la calle. Es importante en los coles pues hablar de promoción de la salud, ¿no? O sea, cada vez nos encontramos más con el problema de la obesidad infantil. Esta es otra de las formaciones que nosotros hacemos en los coles de forma no arreglada, que es hablar sobre nutrición y actividad física. También hablar sobre lo que, como hablábamos al inicio, sobre educación sexual. O sea, los niños en determinadas edades empiezan a despertar curiosidad por sus cuerpos, empiezan a tener relaciones sexuales de una manera más precoz. Y este sí que es un tema que muchas veces sigue siendo un tema tabú en casa. Entonces, esto de cara a prevenir enfermedades, de cara a evitar que nuestros hospitales, nuestros servicios de urgencias estén llenos, es importante que se haga esta formación de manera arreglada en los coles, Al final se trata de crear una cultura de hábitos de vida saludable.
Desde luego que sí. Por cierto, el próximo 12 de mayo se celebra el Día de las Matronas, ¿no? ¿Y cuáles son las principales tareas del personal de enfermería? ¿Qué papel juegan en el ámbito sanitario en general? Y sobre todo, don Flavio, en Vitas en particular.
El día 5 de mayo es el Día Internacional de las Matronas y el día 12 de mayo de las enfermeras. Las enfermeras, a ver, ocupan un lugar central en el sistema de la salud, desempeñan un papel multifacético y esencial en la atención sanitaria. Su labor abarca una amplia gama de funciones que van más allá de la simple administración de medicamentos o la gestión de técnicas de enfermería. Además, estas tareas fundamentales, las enfermeras también dedican mucho tiempo a lo que hablábamos inicialmente, a la educación, a la salud y al apoyo emocional de los pacientes y sus familiares.
Los enfermeros, las enfermeras están muy cerca del paciente, ¿no? Yo entiendo que usted, don Flavio, habrá conocido multitud de historias humanas, ¿no? ¿Hay alguno que sí, alguna que le haya impactado especialmente? Y sobre todo también me parece muy importante, ¿hay falsos mitos que son necesarios derribar, Flavio?
Sí, nos encontramos a diario. Mira, historias, efectivamente, historias, al final, en nuestra profesión, una profesión que tiene un trato humano muy cercano con las personas. Y vivimos cada día en nuestros hospitales, en nuestros centros de atención, momentos muy emotivos. Yo recuerdo uno durante el confinamiento de la pandemia del COVID-19, cuando las visitas a los hospitales estaban prohibidas y los pacientes no podían ver a sus seres queridos, pues ahí nosotros lo que quisimos hacer fue crear, hicimos una historia que a mí sí me va a permanecer siempre en mi memoria, que fue comprar, adquirir tabletas y organizar equipos formados por enfermeras, por auxiliares de enfermería, en que realizábamos a diario videollamadas, permitiendo así que los pacientes se contactasen con sus familiares. Fue conmovedor ver cómo pudimos generar sonrisas en momentos de felicidad y momentos de felicidad en un medio que había mucha adversidad, ¿no? Nos sentimos honrados al poder unir familias enteras también en esa época a través de la videoconferencia para celebrar cumpleaños, y en aquellos momentos más delicados también hemos tenido la oportunidad de juntar a familiares para que se pudieran despedir de sus seres queridos. Entonces, estos son momentos que te llenan de orgullo y que te hace pues que estés enamorado de tu profesión. Cuanto a los falsos mitos, pues hay muchos, efectivamente. Al final, cuando no tenemos una información correcta o cuando no podemos acceder a los profesionales de una manera fácil para que nos den información, pues genera siempre falsos mitos, ¿no? Yo en el ámbito de la enfermería puedo poner algunos ejemplos, ¿no? El más conocido que tenemos siempre, que más es todos los años, es el de la vacuna contra la gripe, ¿no? Que muchas personas creen que es solo para personas mayores, cuando en realidad la vacuna está recomendada para todos, especialmente en aquellos grupos de riesgo. También hay quien cree que cualquier corte o cualquier rasguño que hagamos pues necesita de ser curado con antibiótico. También esto es un falso mito, salvo que tengamos una infección, es que haría falta un antibiótico. O que la tensión arterial solo afecta a personas que obesas, que no tienen cuidado con su salud. Al final, estos todos son falsos mitos que nos encontramos al diario y muchos más en los hospitales, y que, bueno, nosotros al final nuestra función también es esa, desmentirlos y dar información y soporte a las personas que, bueno, no tengan esa información adecuada.
Flavio da Silva es el director de enfermería de Vitas. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
A ver, mira, tengo por aquí los pejines, ¿no? Ahora mismo le voy a prender, le voy a tirar fuego. Tengo por aquí la jarea, tengo sal de Tenerife, ¿no? De aquí, de la tierra. Tengo pan de puño de Agüimes. Y para que no se enfaden, pues tengo cochino negro de Ingenio. Que el cochino negro de Ingenio, que por algo dicen cochinero. Tengo una pellita de Gofio. Tengo también vino de San Bartolomé de Tirajana. O sea, tengo de todo, ¿eh? Como la semana pasada para hacer un buen enyesque, una buena fiestita.
Lo tienes todo preparado porque se avecina un fin de semana largo y te voy a decir más, porque hoy es el Día de la Cruz y esto era tradicional de acercarse y de hacer meriendas pues con la gente de tu pueblo y con cada uno llevaba algo y tú hoy lo llevas todo.
Yo lo llevo todo, faltaría más. Además que yo quiero montar una buena fiesta con los amigos, un buen tenderete que decimos y qué mejor que un poquito de jarea, que también te dije que qué rica es la jarea, desde luego. Y
¿pero no te falta algo en la mesa?
Que me falta algo, me falta... ¿Qué me falta?
Piensa, porque algo te falta, que además es que...
el queso.
De semana muy especial.
Claro, es que me falta el queso, pero para queso nos vamos a ir este fin de semana, a ver si podemos hablar con la concejala del sector primario, a Santa María de Guía, que hay una buena montada.
Santa María de Guía, pero a Montaña Alta, que desde las 7 de la mañana habrá degustación de queso.
Uy, ten cuidado que alguien se le cayó la lentilla por ahí.
Sí, degustación de queso del producto de la tierra con comida tradicional. Te digo que habrá potaje de jaramagos, que habrá tortillas de carnavales, que habrá mucho producto, que el pueblo entero se lanza a la calle para darlo y que se podrá pues comprar los bonos en los stands de los vecinos. A las 11:30 tendremos pues actuaciones, a las 12:30 más actuaciones todo el día y además en la Casa del Queso tendremos la exposición de Queso Tela de O, en donde harán una exposición y donde se hablará de todo el producto que supone esta de O. La Casa del Queso es un paseíto desde Montaña Alta y esto es un encuentro de, creo, para mí, cuidado, Javier, la fiesta tradicional más importante de toda Canarias, donde el pueblo está vinculado 100%, donde son ellos los que salen a cocinar y que además te reciben pues vestidos de la manera tradicional para mantener esa idiosincrasia de que son nuestras fiestas.
Hombre, es como el día de la hora H, ¿no? ¿En qué mejor lugar podemos encontrar, saborear, paladear queso de primer nivel que uno en Santa María de Guía y además en Montaña Alta, que es donde se hace de los mejores quesos que tenemos aquí en Gran Canaria y que además todos tienen un nivel altísimo?
Tienen un nivel altísimo, que yo tuve el privilegio de estar el domingo pasado en la cata de Guía y que alucinábamos con la calidad de queso. Venían catadores de fuera de Canarias y decía que nunca habían estado en una cata con este nivel de queso, en donde, bueno, tú sabes como siempre, los quesos de media flor y flor pues son los grandes protagonistas, porque es que no tenemos rival, porque somos muy diferentes, porque somos con un carácter pues único y maravilloso, y eso cada vez está mucho más marcado y ahí están con nuestra identidad. Yo solo te digo que ahora es el gran momento de comprarnos un cachito de queso de flor y disfrutarlo y conquistar y dejarte conquistar.
Claro, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que en cualquier momento podemos saborear el queso de flor o cualquier tipo de variedad que tenemos aquí en Gran Canaria, ¿no? Y eso es una ventaja. Verano, invierno, otoño, cuando quieras que sea, puedes adquirir un buen queso. Pero en cuanto a fruta de temporada, oye, por cierto, los melones y las sandías, pues ahora mismo se están empezando a ver ya en los supermercados, ¿eh?
Ya está a tope, porque de la isla de Gran Canaria hay que recordar que somos un gran productor de melones y sandías y ya hemos empezado pues con esa época de corte de esta fruta, pero cuidado que también empieza ya la época de ciruelas, de albaricoques, que es como una fruta de hueso que a mí me vuelve loca y que ya estamos a puntito de que si no pasa nada con el tiempo, que a veces no nos acordamos que también afecta mucho, pues ya en poquito lo empezaremos a disfrutar y que será pues ese saborcito dulce de fruta de temporada.
Qué rico.
Y que no tenemos que perderlo.
Desde luego que sí. Por cierto, tenemos a Tere Bolaños, ¿no? La concejala de sector primario del Ayuntamiento de Santa María de Guía, aunque sea una preguntita nos da, que nos queda un minutillo. Hola, concejala, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que nos damos un saltito este fin de semana ahí a la Montaña Alta, ¿no?
Pues sí, tienen que venir. Estamos ya con todo preparado para celebrar una nueva edición y ya van 47 de esta fiesta del queso aquí en Montaña Alta. Ya todos los vecinos están involucrados al máximo y están preparando pues todo el sancocho canario, el potaje jaramago, el arroz con leche y todas esas degustaciones para agasajar a todos los visitantes que se acerquen el domingo a este pueblito precioso de nuestra medianía guiense.
Pues ahí estaremos, concejala, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Tere.
Adiós. Nos vamos, Vanessa.
Nos vamos, pero mira qué planazo dejamos para este domingo, que además es el Día de las Madres, con lo cual felicidades a todas esas madres. Y que este es un planazo que va a dejar muy buen sabor de boca.
Desde luego, me lo apunto. Un abrazo fuerte, hasta la semana que viene, Vanessa. Y a ustedes, pues será hasta el próximo lunes. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Nos quedan segundos para las 12 del día.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel, donde el tiempo se detiene.